En el aire, Noticias Mundo Real. Energía y cambio climático.
El ojo de la tormenta.
Comunidades salvadoreñas afectadas por inundaciones demandan acción urgente del gobierno.
Una alarmante información llega desde El Salvador, donde el Servicio Nacional de Estudios Territoriales pronostica que este año las lluvias en el país estarán por encima del promedio habitual. A este hecho, que el servicio vincula al fenómeno conocido como El Niño y a las altas temperaturas en el Océano Atlántico, se suma que se han formado 15 sistemas de huracanes en el Océano Pacífico y 15 más en el Atlántico, por lo que esta será una temporada bastante activa en lo referente a huracanes.
Ante dicha situación, José Santos Guevara, de la Asociación de Comunidades del Bajo Lempa, indicó que cada año las comunidades pierden cultivos, el agua se contamina y existe pérdida de bienes materiales. La fuerte preocupación de las comunidades refiere a que el gobierno les anunció el inicio de los trabajos en la zona, pero a estas alturas del año estos trabajos no se podrán realizar, ya que el invierno está comenzando y con él vendrán fuertes lluvias.
Estas comunidades, así como los 75.000 habitantes que se encuentran en las cuencas bajas de los principales ríos de El Salvador, siguen siendo vulnerables ante la temporada de lluvias que se avecina en el país.
Ricardo Navarro, presidente de CESTA, la organización local de la Federación Ambientalista Amigos de la Tierra, lamentó que los gobiernos anteriores, a pesar de contar con un presupuesto económico para la construcción de bordas, no lo hicieran.
De igual manera, se expresó sobre la pasiva y lenta gestión gubernamental actual frente a este serio problema para miles de familias salvadoreñas, por lo que hizo un llamado urgente al gobierno para que trabaje de inmediato en planes de contingencia, ya que de lo contrario tendrá que hacer frente a una situación muy grave. Escuchamos entonces a Navarro, presidente de CESTA, Amigos de la Tierra, El Salvador, y a José Santos Guevara, de la Asociación de Comunidades del Bajo Lempa.
Estimadas amigas y amigos, hace unos días escuchábamos a la señora viceministra del Ambiente decir que el invierno comienza a mediados de mayo, decía ella, ¿verdad? Pero entonces estamos teniendo un pre-invierno bien copioso, ¿verdad? Para darle un nombre, ¿verdad? Y la cosa es que ya está poniendo en preocupación a muchos sectores. Bueno, ustedes son los que conocen quizás mejor que yo cómo está la situación en muchas partes del país. Aquí hemos invitado a los compañeros de Acudemal. Ellos son las comunidades unidas del Bajo Lempa, ¿verdad? Y yo quisiera mejor que directamente ellos les expresen cómo están viendo la situación y por qué es que consideran ellos que ya la situación, que no ha comenzado el invierno en forma oficial, ¿verdad? Pero ya está crítica.
Bien, buenos días. Mi nombre es José Santos Guevara y soy el presidente de la Asociación de Comunidades Unidas del Bajo Lempa, Acudelval, en la zona de Jiquilisco. Y bueno, como decía el doctor Navarro, queremos a través de estos medios expresar nuestra preocupación que tenemos en esta zona, que como ustedes saben son zonas altamente vulnerables, que casi todos los años sufrimos las inundaciones, que perdemos nuestros cultivos, ¿verdad? Animales domésticos, la contaminación de las aguas y tantos otros problemas que se derivan. Recientemente nosotros hemos estado en conversación con personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con gente del Ministerio de Obras Públicas, para hacerles ver la necesidad que tenemos en esa zona que se intervenga de inmediato con la construcción de obras de protección como son bordas y el sistema de drenaje. Esta problemática es común en la zona del río Paz, en la zona del río Jiboa, en la zona del río Grande de San Miguel, en el Bajo Lempa, tanto de Tecoluca como de Jiquilisco. Sin embargo, solo hemos recibido, digamos, posibilidades de que en algún momento van a iniciar. El día 29 hubo una, el 29 de abril hubo una presentación oficial de parte de representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Ministerio de Obras Públicas, que ellos están planificando ahorita iniciar obras. Las obras que van a realizar consisten precisamente en lo que nosotros hemos venido solicitando. el sistema de borda, ¿verdad? Y el sistema de drenaje. La preocupación de nosotros entonces previene porque a estas alturas es imposible que se pueda hacer algún tipo de construcción. Esas zonas son de mucha cantidad de humedad, con una tormenta ahorita que ha llovido, es difícil el acceso de maquinaria. Entonces se debió haber planificado este tipo de trabajo a inicios del verano, que es cuando siempre nosotros venimos demandando que se atienda la necesidad. Ahorita nos han dicho que están en la fase de presentación de oferta a las empresas. Posteriormente viene el análisis de oferta, luego la contratación. Seguramente, y eso lo dijeron ellos en junio, vayan a iniciar con obra. A nosotros eso nos huele que va para el otro año. Porque no va a ser posible que se construyan este tipo de obras si el invierno es copioso, ¿verdad? Si llueve demasiado. Porque ya tenemos experiencia, o sea, en años anteriores han tenido que sacar la maquinaria porque es imposible. Ahora, ¿qué pasaría entonces con todos los puntos críticos que tenemos en estos lugares? Como no se va a hacer nada, entonces las comunidades estamos expuestas a tener inundaciones casi seguras. O sea, si el invierno es copioso y se maneja, digamos, como en inviernos anteriores, es seguro que vamos a tener inundaciones. Entonces nosotros nos sentimos preocupados, ¿verdad? Y por eso quisiéramos también hacer un llamado a los otros organismos, como es Protección Civil, ¿verdad? Que tome cartas en el asunto, que esté un poco más alerta, que esté de cerca con las comunidades para tratar de articular planes de contingencia que permitan reducir el riesgo. Y esta problemática es, decía, en las cuatro zonas, pero también el tema de la vulnerabilidad es a nivel nacional y, bueno, a nivel mundial, ¿verdad? Ya vemos aquí en San Salvador, con una pequeña tormenta, ya vemos desastres provocados. Entonces, es lamentable porque se ha debido hacer obras con anticipación, sin embargo, hasta la fecha no se han hecho. Se maneja, digamos, que los recursos no son suficientes, pero según nosotros que le hemos dado seguimiento a este plan de incidencia que hemos desarrollado, en el 2009 se aprobó una cantidad de dinero que oscila entre los 8 millones de dólares para ejecutarlo en 3 años, 2009, 2010, 2011, en 5 cuentas, incorporando la del río Huascorán. Entonces quiere decir que 2010 sí tiene recursos para invertir, si nos basamos en la planificación que hicieron al momento de la aprobación de estos fondos. Entonces no entendemos por qué no se ha actuado de manera oportuna en esta ocasión y vamos a recibir un invierno con la vulnerabilidad quizá un poco más fuerte que en inviernos anteriores, porque en algún otro momento se han hecho obras, aunque sea pequeña, pero han mitigado. Esta vez nosotros estamos casi seguros que vamos a recibir el invierno y no se han reparado los puntos críticos. Puntos críticos me refiero a aquello que destruyó el invierno anterior y que no se ha reparado. Y que está ahí, que con la fuerza de las correntadas del río vamos a tener inundaciones. Así es que a eso nosotros nos queríamos referir, ¿verdad? Y que ustedes nos dan la oportunidad de poder transmitir a la opinión pública la preocupación que tenemos las comunidades y hacer el llamado a las autoridades gubernamentales, tanto a las de Protección Civil, para que actúen en estos momentos de emergencia que posiblemente tengamos, pero también al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que en futuros momentos actúen de manera más precisa y que no se dejen ganar en el tiempo, ¿verdad?, para que puedan hacerse efectiva la obra. Bueno, estamos hablando de las cuatro zonas. Nosotros tenemos un recuento de 250 comunidades, unas 12.000 familias y estamos hablando ahí entre los 60 y 65 mil habitantes. Es una población muy fuerte que está en las cuatro principales cuencas del país donde tienen mayores problemas de inundaciones. El río Paz en occidente, el río Jiboa en La Paz, el río Lempa, tanto en Jiquilisco como en Tecoluca, y el río Grande de San Miguel, que también son comunidades muy vulnerables. Recientemente hemos estado nosotros ahí y conocemos la situación. En cuanto a los puntos críticos, pues en cada zona hay decenas de puntos críticos, ¿verdad? Que son los agujeros o roturas que dejó las correntadas del invierno anterior y que no se han reparado.
¿Ustedes van a hacer como comunidades? ¿Esperando? ¿Estaríamos acostumbrados a hacer incendios que no había tocando todo? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer?
Bueno, nosotros en las comunidades desde hace años tenemos ya planes de contingencia, ¿verdad? Y tenemos comités organizados de emergencia en cada comunidad. Tenemos un pequeño sistema de radiocomunicación, tenemos altavoces, esto es un sistema de alerta temprana. Tenemos, digamos, lanchas para poder movilizar a los lugares donde está más crítico el tema de la inundación. Y ahorita pues estamos estableciendo una coordinación bastante positiva con la gente de Protección Civil. Pero yo creo de que esa organización siempre nos ha funcionado, porque, bueno, hasta ahorita no hemos tenido víctimas mortales a pesar de la gravedad de los casos, ¿verdad? Como en el huracán Mitch y en la tormenta tropical Stan. Entonces, nos hemos mantenido y yo creo de que ojalá pues no tengamos que utilizar todo esto, pero sí tenemos alguna preparación que para nosotros no es lo suficiente, necesitamos la otra.
Mi nombre es Alina Núñez y trabajo en la parte de gestión de riesgo en la Curesval. Comentando sobre lo que ya el compañero ha manifestado sobre la problemática que existe en el Bajo Lempa, ese es un problema que está latente, ¿verdad?, por estar en condiciones muy vulnerables, principalmente a las inundaciones, y que nosotros pues damos a conocer a través de estos medios la inoportuna fecha en el cual los entes correspondientes empiezan con estos proyectos. Son 250 comunidades, como él mencionaba, que cada año se ven abatidas, ¿verdad?, por las inundaciones, estando un presupuesto donde pueden empezar a hacer obras de protección y liquidación. Nos decían en la reunión que tuvimos con los responsables del Ministerio de Agricultura que esta semana entran a limpiar los drenes, que también es parte de lo que causa las inundaciones en esta zona. Pero las obras de protección, todo lo que se refiere a gaviones, a bordas, obras más grandes, a partir de junio. Esto quiere decir de que nosotros estamos convencido que va a ser a partir del otro año, porque no hay condiciones para construir. Años anteriores nosotros tuvimos unos especialistas en obras de protección, ingenieros alemanes, donde hacían muchas recomendaciones, y una de esas era pues trabajar en los momentos oportunos, no cuando ya está el problema. Igual utilizar materiales que no sean de la zona, sino que vayan a funcionar ahí para la borda. ¿Cómo nosotros estamos preparados o las comunidades van a responder en esto? Las comunidades siempre han respondido, han dado respuesta a este problema a través de sus comités de emergencias comunitarias, ahora de protección civil. Nosotros tenemos nuestros planes de contingencia, pues a todo esto tenemos nuestro propio sistema de alerta temprana, que es la garantía para dar respuesta y salvaguardar las vidas de todos los habitantes de estas comunidades.
Cuando llega
pues ahora tenemos una coordinación más cercana. Y ahora podemos decir que es rápida. Tenemos un compañero de la zona que ya es parte de Protección Civil y que ahora las coordinaciones, el trabajo es más eficiente. También coordinamos nosotros, Comunidades Unidas, no solamente con Protección Civil, sino con organizaciones locales que trabajan para él. El caso de la Cruz Roja, los comandos, el caso de redes. Tratamos de coordinar porque lo que queremos es el bienestar, el beneficio de esas comunidades. Y ahora pues nosotros esperamos de que este acercamiento pues no sea solo en momentos de emergencia, sino que sea permanente, porque estas comisiones hay que darle un fortalecimiento de capacidades y estar en constante preparación, todo el año, no solo en momentos de emergencia.
El Poderista ha sido una persona de la mejor coordinada, con el instante, pero ahora dice que hay que de la libertad, que no hay tiempo para conseguir, por ejemplo, algún tipo de botas.
Pues una de las acciones que hacen las comunidades es organizarse en campañas de limpieza en los drenos, organizarnos para presionar actividades de incidencia política para que se ejecuten las obras a tiempo, y en este momento pues estar en constante coordinación con todas estas organizaciones para dar respuesta. Ya no podemos entrar en un momento de construcción, ¿verdad?, cuando las condiciones no son las adecuadas.
¿Y la comunicación con CEL?
Sí, tenemos comunicación directa con CEL.
Entonces, como ya no hay tiempo, ¿quiere vender el gobierno? ¿Concretamente quiere vender?
Pues no pensar en que va a construir un kilómetro más de borda, sino llegar a los momentos, a los puntos, perdón, más vulnerables. Esto es el caso de una de las comunidades entre Lotes y Octavio Ortiz, que ya llegó hasta la borda. Eso tiene que trabajar urgentemente para remendar, por decirlo así, para tratar de recuperar esa borda, porque si no, en septiembre, octubre, esa borda ya no es funcional. Ustedes saben, la vulnerabilidad llega, o las obras que funcionan hasta cierto momento, y según el invierno, cómo está el copioso, cuando llegue septiembre, octubre, esa borda ya no funciona.
Doctor, usted ha agradecido por su testimonio, que hay una vulnerabilidad en el país,
mire, lo primero es que escuchen, ¿verdad? Que escuchen. O sea, por años y años le hemos venido alertando, y los gobiernos, ¿verdad?, en los últimos 20 años, y este actual, siguen igual, ¿verdad? El presidente Funes no ha tomado nada en consideración la temática ambiental, lo cual es lamentable, pues. No hubiéramos esperado un comportamiento distinto. Mire, ahorita ya estamos con el problema, aquí en el Bajo Lempa. O sea, ahí parece que la desgracia va a ser cuestión de semana. Entonces lo que toca es como estar listo para hacerle frente a una situación drástica. Porque ya, como han señalado los compañeros, eso debería haberse hecho hace meses atrás. O sea, es lamentable que el gobierno del presidente Funes no haya reaccionado meses atrás ante esta situación. Es lamentable. Ahora, ahí está el problema. Y este es apenas uno de los problemas que creo yo que vamos a tener en el futuro cercano, porque hay muchas otras zonas en situaciones parecidas, Pero ya viendo, digamos, a mediano y largo plazo, yo creo que esto de cambio climático deberían tomarlo en serio los gobiernos, ¿verdad? En otras partes del mundo los gobiernos están más involucrados en eso, ¿verdad? En las discusiones internacionales el presidente ni siquiera va, cuando otros presidentes, hasta Obama, va. Creemos nosotros que hay que tomar esto en serio, porque aquí estamos hablando de pérdida de vidas humanas, estamos hablando de pérdida de la agricultura, estamos hablando de pérdida de las pertenencias de toda la gente que vive en esta zona. O sea, no estamos hablando simplemente que cambió el clima y hoy hace más calor y hoy hace más frío, no es el punto. El punto es que tiene efectos, impactos verdaderamente desastrosos. Y creo que ante esto
el gobierno debería tomar en consideración esta problemática a la hora de su planificación. Bueno, ojalá que tengan capacidad para eso, uno, que yo le pregunto. Y cuando venga una emergencia, como una onda de calor que hubo en Europa en el año 2003, que mató 35.000 personas, ¿a dónde va a llevar la gente de Protección Civil? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? O sea, es una institución limitada. ¿Verdad? Limitada. Es que ese es el punto. ¿Verdad? O sea, aquí, por el área bajo lenta, lo que nos recuerdan son los huracanes. ¿Verdad? Pero imagínense, ya la actividad sísmica parece también que comienza a recordarnos que nuestro país tiene la vulnerabilidad. Ya en época lluviosa, cuando la tierra está menos firme, ¿verdad? La actividad sísmica puede también venir a complicarnos la cosa. ¿Verdad? Y ante eso creo yo que deberían las autoridades centrales dedicarle más esfuerzo y recursos, pero no le dedican lo suficiente. ¿Verdad? Yo estoy convencido que un protector civil debe estar carente de recursos en muchas órdenes, ¿verdad? Y todo lo que es la planificación, porque fíjense que protección civil es un organismo reactivo, pero es el asunto de la planificación, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nosotros permitamos proyectos que van a contribuir más con el cambio climático? ¿Cómo es posible que nosotros estemos promoviendo proyectos como agrocombustible? Son las cosas que está promoviendo el actual gobierno. ¿Cómo es posible ante una realidad como esta? O sea, deberíamos como de cambiar un poco la situación tomando en consideración esta problemática, y resulta que no la tomen en consideración. Ese es el problema. Yo creo que ya está dando muestras que esta situación del cambio climático no es algo simplemente por ahí, ¿verdad? Es algo que ha pasado acá en el primer plano de la consideración.
El cambio climático es un tema que, bueno, básicamente me parece que es una política de
sí, es decir, la gestión de riesgos es a lo último. Aquí lo que tenemos que hacer es toda la política de planificación. ¿Me entiendes? Por ejemplo, ¿cómo es posible que vayan a permitir que destruyan 90 manzanas ahí en San José Villanueva para hacer un campo de golf? Eso es tonto. Tonto hacerlo y tonto permitirlo. ¿Me entiendes? O sea, esas son las cosas. O sea, es que ya la política de gestión de riesgos ya al final, ¿verdad? Lo cual está bien, pero es que mucho antes, solo que la planificación económica. ¿Cómo es posible que estemos permitiendo plantas que van a producir electricidad a base de carbón, a base de gas natural, que estemos haciendo presas hidroeléctricas? Yo le comentaba, cultivos de agrocombustible. Ni alimentos tenemos, por Dios santo. Si los alimentos vienen de fuera. O sea, los aguacates vienen de México, las verduras vienen de Guatemala y Honduras, las papayas vienen de fuera también. Las sandías vienen de fuera, todo viene de fuera. Los frijoles de Nicaragua, imagínese usted. ¿Cómo es posible que no tengamos nosotros suficientes alimentos? O sea, lo que yo me quiero referir es que no solo es el asunto de la problemática a la cual es que se le prende, claro que eso también, pero tenemos que tener toda una política preventiva, ¿me entiende? Que tiene que ir en el concepto de desarrollo, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace falta aquí en esta ciudad.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.